La tercera carta del apóstol Juan. Tercera de Juan. Le vamos a dar lectura a toda la carta. La palabra de Dios dice así: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma también, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Vamos a meditar los versículos 9 y 10, que dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Otra traducción de la escritura dice: le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros, solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Diótrefes. Estábamos hablando en la mañana acerca de él. Hemos estado hablando de la verdad, hablando del amor, porque la Escritura habla de la verdad en amor. Hemos estado hablando, y cada vez que nos congregamos procuramos hablar el Evangelio. La necesidad constante del ser humano es el Evangelio, es conocer a Dios, y es a través del Evangelio que Dios se ha mostrado. La justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y hermanos, todos los grandes problemas del hombre comienzan con la falta del conocimiento de Dios. Y todo termina cuando se conoce a Dios. A mí me emociona mucho un pasaje que está en Isaías, donde dice que morará el lobo con el cordero y nada va a dañar en todo su santo monte. Dice: porque será llena la tierra del conocimiento de su gloria y cubrirá como las aguas cubren la mar. Y nadie le va a decir más a su compañero: conoce a Dios, porque todos conocerán a Dios. Quisiera leer algunas notas que sobre algo que tristemente algunas personas han observado correctamente, pero han querido darle algunos nombres y tristemente, aún usando versículos de la Escritura, han interpretado de manera errónea. Incluso se han inventado un término que dicen que es filoprimatosis. Y el problema es que la observación es correcta, pero el problema es que interpretan de una manera errónea. Y ellos interpretan desde una perspectiva de que personas como esta que es descrita, como Diótrefes que es descrito acá, son personas que tienen un padecimiento, que están enfermas. Y la verdad es que si están enfermas, pues no hay tratamiento. Pero la manera en que la Escritura enfrenta esto, si están enfermas, nadie de nosotros es responsable por de pronto amanecer enfermo de gripe. Nadie se tiene que arrepentir por estar enfermo de gripe. Entonces, no hay responsabilidad si él tiene un padecimiento. La verdad es que esta es una cuestión de falta de conocimiento de Dios. Todo esto tiene que ver con actitudes que mostramos todos desde la más tierna edad. Es interesante que si los padres muchas veces no entienden cuando tienen un pequeño, y es el pequeño bebé que se tiene que adaptar a la familia, y muchas veces los padres, al no entender lo pecaminoso del corazón de ese pequeño bebé, muchos padres tienen la idea de que lo ven como un tierno angelito y dicen, ¡qué inocente! La Biblia dice que fue formado y concebido en maldad. La Biblia dice que los impíos se descarriaron desde la matriz y ese angelito que nos parece inocente no tiene absolutamente nada de inocente. Ese angelito miente, manipula sin decir palabras. Y si los padres no captan y no tienen conocimiento de Dios, van a terminar con un niño que cree que la vida gira alrededor de él y que él es el centro y todo se tiene que mover alrededor suyo. O sea, le gusta la primacía. Ese pequeño bebé que es ingobernable porque es enemigo de Dios y que por amor Dios lo ha puesto bajo autoridad, que por amor trata de cubrirle del sereno, pero él se rebela porque él quiere tener la preeminencia. Él no quiere ser gobernado. Él quiere tener el primer lugar. Bueno, el escrito dice así, allá por el año 1950, un joven llamado Dionisio se inscribió en la Universidad Nacional en la carrera de ingeniería. Todo le fue bien al principio, pero después de algunos años sufrió de neurastenia y tuvo que abandonar permanentemente su ambición de ser ingeniero. Volvió a casa para recuperarse y cuando estuvo en condición de trabajar, consiguió un empleo humilde como contador de una tienda. Allí trabajó con diligencia, ahorrando dinero y comprando acciones de la empresa. Al cabo de 4 años había manejado las finanzas de la compañía de tal manera que era el segundo jefe. Así que cuando murió el jefe inesperadamente, la dirección debía pasar a manos de Dionisio. Fue entonces que sufrió otra desgracia. Cuando llegó una mañana para tomar el mando, los demás socios y los hijos del jefe desaparecido le negaron el puesto y le despidieron, pagándole algunos pesos como indemnización. Esto lo dejó en mal estado físico y emocional. No está claro cuándo Dionisio demostró por primera vez un interés religioso, pero un par de años después del segundo fiasco, se hizo activo en una pequeña iglesia evangélica de otra ciudad. A medida que ganaba confianza en sí mismo, compartía las decisiones de la congregación y empezó a enseñar la Biblia y predicar. Los miembros le dieron parte en el gobierno de la iglesia, pero desde allí empezó a imponerse con ideas particulares, criticando y menospreciando a los demás dirigentes. Cuanto más le resistieron sus colegas, tanto más enérgicamente trabajó para ser el jefe absoluto. Hoy, ya hombre maduro, es el dirigente principal. Interpreta las Sagradas Escrituras siempre según su propio método, regula las costumbres de la iglesia y gran parte de lo que se hace en la vida familiar de los miembros. Nada se hace sin su aprobación y los miembros, casi sin darse cuenta, viven dominados por él en una especie de control mental. El nombre del joven y algunos detalles del relato han sido cambiados, pero el caso es verídico. Dice, desde la niñez, Dionisio había tenido un agudo complejo de inferioridad por ser hijo de inmigrantes. No tenía amiguitos y no se interesaba en los deportes. Sufrió un sentido de rechazo, pero descubrió que podía destacarse en el colegio sacando notas mejores que los demás. Eligió la carrera de ingeniería porque le parecía una profesión que le daría el prestigio y el sentido de valía que le faltaba. Pero una vez en la facultad vio que él era nada más que uno entre muchos jóvenes. Aprendió también que algunos pocos de ellos, esforzándose, pasaban a recibirse en 5 años en vez de 6 normales. Fue entonces que se decidió a terminar la carrera en 4 años. Quería comprobar que era superior a todos, a todos y fracasó. Le pasó lo mismo en el trabajo, un esfuerzo por ser número uno y luego la desilusión del fracaso. Por fin encontró en la iglesia el ambiente propicio, logró el primer lugar y se mantiene allí en una posición que se puede llamar un despotismo eclesiástico. Los miembros, siendo dóciles y pacíficos, no se animan a oponerse y le han aceptado como si fuera el gigante espiritual que pretende ser. A 105 que no aceptan la autoridad de Dionisio, este los humilla con disciplina o los excomulga. Bueno, lo que sigue hablando de que él tiene un síntoma. Ahora, hay algo importante y es que el apóstol Juan es quien está escribiendo acerca de Diótrefes. Y la misma situación del apóstol Juan habla de que esto no es en verdad un padecimiento. La vida es dura y debemos ser compasivos con las personas. Y la mejor manera de mostrar compasión con las personas es llamarlas a un sentido de responsabilidad, es exponiéndoles la verdad de Dios, el Evangelio, para que miren cómo han errado, cómo han sido enemigos de Dios con el puño levantado contra el cielo, enemigos y aborrecedores de Dios. Es interesante que esa experiencia del apóstol Juan no es algo ajeno, no es por causa de sus padecimientos que esta persona es una víctima. El mundo suele hablarnos frecuentemente de problemas relacionados con baja autoestima, pero la Biblia no enseña que la gente tenga una baja autoestima. Las frecuentes exhortaciones de la Escritura es que Dios, que conoce al hombre, que conoce el corazón del hombre, sabe que el problema no es baja autoestima. El problema es que frecuentemente nos estimamos demasiado bien a nosotros mismos y por eso constantemente está la exhortación bíblica a tener cuidado de no tener un más alto concepto de sí que el que debemos de tener, sino pensar de nosotros mismos con cordura. Y esta, de diferentes maneras, esta exhortación se repite en diferentes lugares de la Escritura. Eso quiere decir que no hay nada que ver con una baja autoestima. Por el contrario, la gente se estima demasiado a sí mismo. A veces se dice que alguien que, por ejemplo, se suicida es porque tenía baja autoestima. No, se estima demasiado a sí mismo. Él no se quería morir, lo que quería es parar de sufrir. ¿Hay algo de malo en parar de sufrir y desearlo? No. El problema está en desearlo más que a Dios y a su gloria. Y él se estima demasiado a sí mismo que atenta contra su vida porque para él no es de estima la vida de su esposa y los problemas que va a enfrentar. Tampoco es de estima pues la orfandad de sus hijos. Eso ya no le afecta, eso no es importante. Él está ante su deseo intenso de idolatría de su corazón, que él desea no sufrir más. Y entonces él no puede ver lo que va a pasar porque el que es idólatra queda como su ídolo, ciego, sordo, y actúa por amor a sí mismo. Más en este último tiempo, la Biblia dice que va a abundar hombres amadores de sí mismos más que de Dios. Y hermanos, cuando miramos la Escritura aquí, nos vamos a encontrar con algunas cosas que Dios ha dejado ahí para nuestra instrucción y que la manera es el Evangelio. Y por eso vamos a hacer bien en predicar siempre el Evangelio. Y hermanos, siempre va a haber personas como Diótrefes en la iglesia. Juan ha hablado del anticristo y salieron de nosotros. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, de entre ustedes se van a levantar hombres amadores de sí mismos, que van a estar como lobos encubiertos y que van a atacar la iglesia. Y cuando miramos en primer lugar el nombre Diótrefes, Diótrefes significa alimentado o enseñado por Zeus. Según la mitología griega, Zeus es el padre de los dioses. Bueno, la mitología griega es una barbaridad de idolatría. Y la Biblia dice claramente que los que ofrecen cosas a ídolos, a los demonios lo ofrecen. O sea que, pues Diótrefes es, sabemos que hay dos paternidades, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, hijo de Satanás. Ahora, Diótrefes entonces es alguien que es enseñado o alimentado por el mismo diablo. Y dice, qué importante es el poder constantemente tener un autoanálisis. El apóstol Pablo decía que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Insisto en que Dios nos guarde de simplemente ser personas que tenemos los conceptos correctos en nuestra cabeza. La vida cristiana, la vida, estar en Cristo es vida. No es simplemente poder hablar ortodoxamente. No es simplemente poder pararse y predicar el evangelio con precisión, sino es la vida misma. Hermanos, yo no quiero ser hallado en mi mejor predicación. Yo quiero ser hallado en el Señor Jesucristo. Y que sea el deseo de cada uno de nosotros no estar satisfechos con simplemente venir y estar una hora en este lugar tres veces a la semana. Que no estemos contentos con nada menos que conocer al Señor Jesucristo y llegar a experimentar eso que emocionaba el corazón de los apóstoles. El corazón de Juan muestra emoción cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuando él está emocionado de esa esperanza gloriosa de ver al Señor Jesucristo. Esa misma emoción es para cada creyente, esa que experimentó Pablo, de ver todo como basura con tal de conocer a Cristo Jesús. Hermanos, que toda nuestra admiración, la gente admira a tantas personas que no tienen nada de admirables. Pero el Señor Jesucristo es Dios fuerte, es Padre eterno, es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Él es digno de toda nuestra admiración. Y si no la admiramos, hermanos, arrepintámonos y vengamos al Señor Jesucristo. Si no le confiamos, arrepintámonos. Él es el único digno de toda nuestra confianza. Él es el único digno de todo nuestro amor. Él es el único digno de toda nuestra admiración. Nadie más es digno. El Señor Jesucristo, el Apocalipsis dice, el que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria y el honor, porque Él es digno. Él es digno. En contraste con Diótrefes, que es alimentado o enseñado por Satanás mismo, dice la Biblia, en Efesios 4, 20, 22 y 24, 25, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Evidentemente, Diótrefes no estaba alimentado por Cristo, ni estaba aprendiendo de Cristo. De lo contrario, habría sido como el hermano Gallo. De lo contrario, habría sido como Demetrio. Pero es evidente que él no estaba siendo enseñado por el Señor Jesucristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y hermanos, esta exhortación la está dando el apóstol Pablo a una iglesia. Y cada vez tenemos que ser exhortados por la palabra de Dios como iglesia, no importa cuánto tiempo que estemos congregándonos. Que Dios nos guarde de dar por sentado el evangelio. El evangelio debe ser abrazado y debe ser creído con todo nuestro corazón. Dice, si en verdad habéis oído a Cristo y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, un vicio del viejo hombre es el deseo de la primacía, es el deseo del primer lugar. Ese es un deseo, ese fue un deseo del apóstol Juan, pero él vio, él oyó, él tocó al Señor Jesucristo y él llegó a tener verdadera comunión con el Padre y amar al Señor Jesucristo con todo su corazón. Y el Señor Jesucristo lo transformó. Él aprendió, él fue enseñado por el Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde. Recordemos, aún dentro del grupo de los apóstoles estaba Judas. Y siempre dentro de la iglesia habrá cizaña, porque Dios nos guarde de ser cizaña. Que Dios nos haga constantemente examinarnos y no estar contentos con simplemente saber de Dios, con simplemente saber de la Escritura. Que nuestro corazón pueda estar contento hasta que Cristo en verdad se revele y pueda ser notorio que Él se está revelando, porque estás creciendo cada día en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, y eso se nota no en la cantidad de versículos que puedes recitar de memoria, no en que te puedes recitar la confesión de fe sin ningún error, sino en cómo la vida está siendo transformada, en cómo la vida está siendo como la vida de Gallo, como la vida del apóstol Juan. ¿Qué es el problema con Diótrefes y cuál era el deseo que gobernaba su vida? El deseo del primer lugar. no el deseo de que Cristo sea famoso y conocido, no el deseo de colaborar con la verdad y de que Cristo sea celebrado, era el deseo de que Él tuviera la preeminencia. Y es interesante que en Mateo 20, 20 al 28, nos encontramos en algún momento de la vida de Juan, no con una enfermedad, sino con el pecado que es propio de cada persona y que solamente el Señor Jesucristo puede transformar. Que solamente el Señor Jesucristo, la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice la Escritura, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Uno de ellos era el apóstol Juan. Dice, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Hermanos, es interesante que Juan y su hermano, no es que fue algo que se le ocurrió a la mamá, es algo que compartían la mamá y sus dos hijitos. Y resulta que viene la mamá a pedir y dice, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, no era enfermedad, los otros 10 querían lo mismo, de lo contrario no se hubieran enojado. O sea, es algo con lo cual nacemos. ¿Y quién transformó a estos otros 10? Bueno, hubo uno que nunca se transformó porque no era una oveja, él era de por sí un cabrito. Ahora, los otros 9 fueron transformados. Y dice, cuando lo oyeron los otros 10, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, vivir, nacemos con eso, pero venimos al Señor Jesucristo y Él nos transforma. Y nos damos cuenta que buscar la propia gloria no es gloria. Nos damos cuenta de que fuimos hechos para su gloria. Y el Señor nos vuelve otra vez por el Espíritu Santo la capacidad de vivir para su gloria, para su fama, para su honor, para que el mundo vea que Él es digno de admiración, para que el mundo pueda compartir nuestra esperanza, para que el mundo pueda compartir nuestro gozo. Y estamos con el deseo, como en la mañana, de proclamar al Señor Jesucristo. Lo más importante no es el lugar que yo ocupo, no se trata de mí, se trata de Dios y de su gloria. Se trata del Señor Jesucristo. No importa si a mí nadie me conoce, eso no es importante. Eso es totalmente irrelevante. Lo importante es conocer a aquel que es digno conocer, admirar a aquel que es digno admirar, conocer y admirar a aquel que puede darte perdón de tus pecados, aquel que puede transformar tu vida y llenarte de esperanza, aquel que puede quitar todos tus temores. Eso es lo verdaderamente importante. Hermanos, no es una enfermedad que una que otra gente trae. Hemos de ser compasivos con gente que ha sufrido, con gente que ha tenido rechazo. Por supuesto que tenemos que ser compasivos, pero no les ayudamos en nada haciéndoles pensar que son unas pobres víctimas y que tienen un síntoma de una enfermedad. Lo que tienen es pecado en su corazón, rebelión en su corazón, ladrones de gloria que quieren el primer lugar cuando el primer lugar es para el Señor Jesucristo. Y hermanos, los 10 discípulos eran así, los 10. ¿Y quién los transformó? No una terapia psicológica. Fueron transformados por el Evangelio porque es poder de Dios para salvación que los salvó de sí mismos. Estaban demasiado ensimismados y llenos de sí mismos. Y eso es lo que rige en el mundo. La mayoría de la gente dice que es para servir al pueblo. La verdad es que la mayoría de la gente que aspira a posiciones políticas lo hace para servirse del pueblo. Pero entre vosotros no será así. Porque si es así, eso es una negación del Evangelio. porque somos llamados a ser como el Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, es la misma mentira que está allá afuera, que se le dijo a Eva y que sigue sonando hoy día. Vas a ser como Dios. ¿No le suena una palabra que hoy día la gente dice, vamos a empoderar? Te vamos a empoderar, vamos a empoderar a la mujer, vamos a empodérate. Hermanos, es la misma mentira de siempre. Que el Señor nos guarde. No es una enfermedad. No es por causa de los rechazos que has tenido. Y el primer lugar es para el Señor Jesucristo. Es por causa de que no has visto al que es digno. Si tú ves al que es digno, vas a dejar de sentirte digno. Si tú ves a aquel que es digno, vas a ver tu miseria y vas a venir llorando al Señor Jesucristo, clamando por su perdón. El Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia. Si bien Él pone líderes en la iglesia, no se sabe exactamente. Definitivamente era un hermano con cierta preeminencia en la iglesia. No se sabe exactamente, es posible que fuera un anciano o quizá un pastor, o que quizá en algunas de esas iglesias que eran grandes había más de un pastor. Sin embargo, es evidente que él no había aprendido del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y hermanos, el apóstol Juan le dice, cuando habla de Demetrio, dice que la misma palabra, y se lo dice también a Gayo, daba testimonio de su vida. Pero la diferencia con Diótrefes es que él regulaba todo por sus caprichos. Él se imponía por lo que él pensaba. A él no le gustaba el apóstol Juan. Él no quería ser un hombre bajo la autoridad del apóstol Juan. Él rechazaba la autoridad apostólica por querer tener el primer lugar, por querer controlarlo todo en la iglesia. Y hermanos, que Dios nos guarde. Quiero hacer un comentario, y no lo quiero hacer con sarcasmo ni con menosprecio, pero doy gracias a Dios que nos ha librado de algunas cosas, y una de ellas es, hermanos, no estamos detrás de saber, por ejemplo, hay gente que se preocupa por tener una lista, y se pasa una lista en la iglesia y le preguntan cuántos capítulos, y la gente va diciendo y se va apuntando. Y sabe, eso habla de control, de querer controlar la vida de la gente. Algunos lo hacen de esa manera, otros lo hacen dando premios. O sea, si tú lees muchos versículos, si tú predicas el evangelio, si tú traes invitados, si tú memorizas, si tú haces tu devocional toda la semana, entonces te vamos a llevar todo pagado a un campamento espectacular y tú no te vas a preocupar más que por disfrutar. Y hermanos, que Dios nos guarde de esas cosas. Uno, porque entra la tentación de querer controlar a la gente. Hermanos, no estamos para educar el comportamiento de la gente. Manipulando a la gente podemos lograr lo que queremos que la gente haga. Pues, ¿quién no quiere un viaje todo pagado de 10 días en un hotel 5 estrellas, con piscina y juegos y todo divertido toda la semana? Pues me memorizo los versículos que haya que memorizar. Pero no estamos educando el corazón a tener un comportamiento sin un cambio interior. Y el Señor aborrece eso. Eso es hacer hipocresía. Hermanos, doy gracias a Dios porque Dios pone en nuestro corazón ofrendar, y al que Dios se lo pone ofrende. Nosotros no sabemos quién ofrende, y gracias a Dios. No tenemos que saber quién ofrenda. Ese no es asunto nuestro. Y eso nos guarda también de tener malas intenciones cuando ofrendamos. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Tenemos aún el remanente de la maldad. Y sabe, que Dios nos guarde de intentar tener control de las personas. De intentar controlar lo que hacen, cómo visten, cuánto comen. Hermanos, nada externo puede controlar un corazón descontrolado. Qué bendición que la gente venga y escuche el evangelio. Porque solo el evangelio es el evangelio que transformó a Juan. ¿Sabe? El Señor Jesús no empezó a intentar controlarlo. Bueno, y si el Señor Jesús lo hacía, Él es Dios, pero a nadie más puede hacer lo que Jesús hacía. Y sabe que vemos a una persona, el apóstol Juan, no controlado, sino alguien respondiendo en amor ferviente, porque él dice, yo le amo a él porque él me amó primero. Él me amó primero, vi su gloria, vi quién era yo, he visto, y al apóstol Juan el Señor quiso mostrarle el trono y al que está sentado en el trono y al cordero y la adoración celestial al que es digno de recibir la gloria. Y él estaba feliz. Ya no era preocupación el tener el control. Él estaba haciendo su trabajo pastoral, y si bien él iba a confrontar esta situación, él descansaba en que es el Señor el que obra en los corazones de las personas. Hermanos, qué importante es tener confianza en el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio que transforma. De nada sirve que, por ejemplo, logremos que nuestros hijos se comporten como queremos. Cuando ellos dependen de nosotros, pues podemos lograr ciertos comportamientos. Pero si no está basado solamente porque eso garantiza su semana, de nada sirve. Hermanos, lo que se requiere es que Dios les alumbre, que Cristo se muestre a ellos, que ellos puedan tener una comprensión del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y ellos serán transformados. Y no tenemos que tener preocupaciones de saber qué están haciendo las 24 horas del día. No podemos gobernar la vida de la gente. Necesitamos predicar el Evangelio y confiar en lo que el Señor puede hacer por su Espíritu Santo en la vida de aquellos que Él salva. Así como transformó a ese hombre que pedía fuego del cielo, a ese hombre que quería un lugar a la izquierda porque quería el primer lugar, a esos otros 9 que se enojaron porque resulta que también querían lo mismo. La última cosa que nos muestra el pasaje es el rechazo de la autoridad apostólica. Dice la Biblia, cuando empieza el versículo 10, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y es probable que el apóstol Juan haya escrito otra carta a la iglesia y esa carta no llegara porque Diótrefes se encargó, incluso probablemente que la haya destruido, porque él no aceptaba la autoridad apostólica. Hermanos, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y eso es lo que nos enseñaron los apóstoles. Hermanos, haremos bien en someternos a la autoridad apostólica y en nunca intentar tener algún versículo que acomodamos a nuestro antojo con tal de intentar manipular a las personas. Que Dios nos guarde de eso. Porque muchas de estas personas tienen sus versículos y alegan y tratan de justificar las cosas que hacen con algún versículo fuera de contexto. Gente que manipula masas de personas. Damos gracias a Dios porque las ovejas de Cristo, siempre el Señor las guarda. Un pastor dice que un día recibió una carta, y la carta era de una mujer que le dijo: pastor, nosotros estábamos en una mega iglesia y Dios puso en mi corazón, dice, empezar a apuntar todos los versículos y las cosas que el pastor decía desde el púlpito. Y cuando yo iba a casa, empezaba a leer y yo me daba cuenta que en el contexto de todo el capítulo, pues ese versículo no significaba lo que este señor quería decirnos que la Biblia decía. Y este hombre manipulaba a las personas, sacando la escritura de su contexto. Y son personas que pueden manejar la escritura, pero no se somete a la autoridad apostólica. Estaba intentando poner otro fundamento que el que está puesto. Pero el Señor guarda sus ovejas. Y esa hermana le escribió al pastor diciéndole si no tenían un pastor para enviarles, porque ellos habían salido de ese lugar, porque el pastor estaba torciendo la escritura para su propia perdición. Algo que es evidente en el rechazo de la autoridad apostólica es una falta total de amor a Cristo. En verdad, Diótrefes no amaba a Cristo. Él se amaba a sí mismo. Él no tenía amor por el Señor Jesucristo. Y hermanos, hoy día hay gente ahí incitándonos, y algunos lo disfrazan de algunos versículos bíblicos, incitándonos al amor a nosotros mismos. De pronto uno escucha gente que dice estar en la fe diciendo: me lo regalé a mí mismo. O sea, como si el amor a uno mismo fuera una virtud, cuando la Biblia dice que va a ser una característica de los hombres de los postreros tiempos. No necesitas aprender a amarte a ti mismo, es algo que hacemos demasiado bien. Por eso es que queremos el primer lugar. Pero algo importante es amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y eso es posible por la obra de Cristo en la cruz. Sin la obra de Cristo en la cruz nos engañamos. Amamos a un Dios de nuestra imaginación, o pretendemos amar a Dios Pero sabe, solo por la obra del Señor Jesucristo es posible que amemos al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Una de las cosas que Él hacía dentro de ese rechazo a la autoridad apostólica es que mentía sobre los verdaderos siervos de Cristo. El apóstol Juan es un verdadero siervo de Cristo. Él dijo que su testimonio es verdadero. Y el Señor, al revelarle el Apocalipsis, estaba confirmando que Juan era un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Y hermanos, este hombre no tenía temor de mentir, de hablar mal del apóstol Juan. Y no es extraño, no solo de Juan se habló mal. A lo largo de la historia se ha hablado mal de verdaderos siervos de Dios. Hubo gente que calumniaba y hablaba mal del apóstol Pablo. Cuando pensamos en la vida de Spurgeon, hubo gente que lo calumnió, lo atacaba a la prensa, había gente dentro de la misma iglesia que de pronto lo juzgaba y hablaba mal de él. Y hermanos, siempre será así. Siempre será así, pero que Dios nos guarde de que no seamos motivados, sino solamente por el amor al Señor Jesucristo. Si no hay amor al Señor Jesucristo, estamos en una tragedia. Y no nos extrañemos de que de pronto pues se haga evidente. Dice, dentro de sus mentiras, también mentía sobre sus verdaderas intenciones. Él se mostraba a sí mismo como un líder de la iglesia, pero él, su verdadera intención era querer construir su propio reino. Mientras hermanos estaban apoyando la verdad, hospedando a los hermanos, él prohibiendo que los hospeden. ¿Por qué? Porque sencillamente a él no le gustan esos hermanos. Y entonces, como a él no le gusta, a nadie le tiene que gustar, y entonces no hay que recibirlos. Y si los recibes, pues fuera de la iglesia. Olvidándose de que a los pastores se les llama a no enseñorearse de la grey de Dios, cuidando de la iglesia no por fuerza, sino con ánimo pronto. Recordando que las ovejas no son propiedad de los pastores ni de ningún líder en la iglesia. Las ovejas deben ser tratadas con mucha delicadeza, con mucho cariño y mucho amor, porque no son propiedad de los pastores, son propiedad del buen pastor, aquel que dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La Escritura recuerda constantemente que son la iglesia que el Señor compró con su propia sangre. Hermanos, el Señor se toma muy en serio y que Dios nos guarde de que estemos siendo instrumentos del mal para causar división en la iglesia. Que el Señor nos guarde de querer buscar la propia gloria, porque el Señor se lo toma en serio. Recuerde cuando el Señor se le apareció al apóstol Pablo, ahí en camino a Damasco, y el Señor le dijo, cuando él preguntó, ¿quién eres? Y él le dijo, soy yo Jesús a quien tú persigues. El Señor no le dijo, yo soy Jesús y tú eres el que persigues a mi iglesia. El Señor le dijo, soy yo Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y hermanos, una afrenta contra la iglesia es una afrenta contra el mismo Señor Jesucristo. Y el Señor lo toma personal. Que Dios nos guarde. Y que lo que se haga evidente es amor por el Señor. Amor por la preeminencia del Señor Jesucristo. Que Él, reconozcamos que Él es digno. Que Él se merece toda la gloria. Que Él es el que debe dirigir y guiar a la iglesia por su palabra. Y que que Dios nos guarde de buscar versículos para respaldar nuestros caprichos como si fueran bíblicos para intentar imponérselos a la congregación. La otra cosa que él hacía era abusar de su posición de liderazgo, porque él expulsaba a los hermanos. El pasaje nos muestra que sí hay un lugar para la disciplina eclesiástica, y es lo que Juan iba a hacer, pero mucho de lo que muchas veces se practica como disciplina eclesiástica, hermanos, que Dios nos haga sabios y muy cuidadosos y temerosos, porque muchas veces lleva una confusión total. A veces no entendemos la diferencia entre disciplina y castigo. Y a veces muchos grupos lo que hacen es como un castigo a las personas por causa de lo que han hecho. Y hermano, la disciplina no es para botarlo en el rincón a que llore.
El Señor disciplina a sus hijos para acercarlos a su corazón. Y la iglesia del Señor, si tiene que ejercer una disciplina eclesiástica, lo va a hacer en el sentido bíblico correcto. Y el sentido bíblico correcto es que no tiene nada que ver con castigo, porque los pecados de los creyentes han sido castigados. Cristo sufrió nuestro castigo. Y lo que hacemos es llamar al hermano para restaurarle, mostrarle amor, corregirle, considerándome a mí mismo, no sea que también sea tentado. Y con amor, volverlo a la comunión, orar para que Dios fortalezca su fe, para que Dios anime su corazón, para que él pueda volver a mirar al Señor Jesucristo y hallar emoción en el Evangelio. Hermanos, no tenemos que inventar cosas para emocionar a los hermanos y animarlos. Cristo es suficiente. Si Cristo se te ha revelado, con eso tenemos para que nuestro corazón pueda arder por toda la vida, con pasión por el Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios nos guarde de abusar de posiciones de autoridad. Si bien Dios da autoridad en la iglesia, que Dios nos guarde. Una de las cosas que las personas que escribían ese artículo dice que las personas, según con esta padecimiento, son personas que no suelen pedir disculpas. Y aquí quiero hacer una aclaración. Hermanos, uno se disculpa cuando comete algo accidental. O sea, si yo paso y te golpeo sin querer, yo te ofrezco una disculpa. Pero cuando hay pecado, no se ofrecen disculpas, se pide perdón. Se pide perdón a Dios reconociendo que he pecado. Pero no solo es perdón a Dios, sino ir y pedir perdón. El que conoce a Cristo no tiene miedo de pedir perdón a su hermano. El que conoce a Cristo reconoce que ha pecado. No tiene necesidad de ponerse hojas de higuera y tratar de taparse. La justicia de Cristo es mi justicia. Y yo soy el primer pecador como el apóstol Pablo. Y puesto que soy pecador, no hay ni un problema de ir a mi hijo y decirle, hijo, he pecado contra ti. O hermano o esposa, he pecado contra ti. No he amado a Dios como es debido y he fracasado en amarte por causa de no amar a Dios, por causa de querer usurpar el lugar de Dios o postrarme en adoración ante lo que no es Dios, o por estar buscando el gozo y no en Cristo, he pecado contra ti y requiero que me perdones. Es muy diferente a disculpas. Hermanos, este mundo confunde todo en el lenguaje. No caigamos y no participemos de esas cosas. Si usted hace algo que es no intencional, ofrezca una disculpa. Pero si usted peca contra alguien, vaya y pida perdón a Dios y después vaya y reconcíliese con su hermano pidiendo perdón, no disculpas. Cuando yo peco contra alguien, no es que no me di cuenta. Y cuando pida perdón, no vaya y diga si es que te he ofendido. Eso no es una correcta, eso es como si es que tú crees que te, eso no es pedir perdón. Es tener la claridad de que Dios ha mostrado tu pecado y decir, ¿sabes qué? He pecado contra ti. He pecado, he hecho tal, tal y tal y he pecado. Ser específico en reconocer cómo Dios me muestra el pecado. Y lo podemos hacer porque confiamos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo podemos hacer porque sabemos que nosotros no somos dignos del primer lugar. La primacía es del Señor Jesucristo. Él es el único sin pecado. Yo soy pecador, pero yo confío en su gracia y en su misericordia. Hermanos, que clamemos al Señor, que nos haga seguir viendo constantemente al Señor Jesucristo, que Dios en su amor y su misericordia nos guarde de ser un Judas o de ser un Diótrefes o de ser un anticristo de los que ha mencionado en las otras cartas el apóstol Juan. Y eso, hermanos, es no estemos contentos con simplemente escuchar a un hombre, no estemos contentos con simplemente saber de la Biblia. No estemos contentos simplemente con recitar cosas correctas. Clamemos al Señor que nos dé arrepentimiento para vida. Clamemos al Señor que nos muestre al Señor Jesucristo. Clamemos al Señor que nos dé toda la confianza en Él, que es digno de confiar, y confiemos únicamente en su obra, en lo que Cristo ha hecho en la cruz por su pueblo. Si no estamos seguros de eso y nos contentamos con cualquier otra cosa, corremos el peligro de terminar un Diótrefes o un Judas. Vamos a orar, hermanos.